Selma Rotoli es directora del área capital aquí de Salud Pública. Doctora, le saludo de República. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la llamamos para ajustar información sobre un caso que se conoció en las últimas horas, una niñita de 11 años que dejó de existir por neumococo, alumna de la escuela de Villacabello, creo que 730. Con los detalles que usted nos dé, vaya contándonos de qué se trata esta enfermedad que deriva en meningitis, doctora.
Bueno, sí, la meningitis es una enfermedad, es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro, que se llaman meninges. La meningitis puede ocurrir por varias causas, ¿no es cierto? Virus, bacterias, parásitos. En este caso, el neumococo es una bacteria que generalmente se encuentra en el 30-40% de los casos en los niños, que coloniza lo que es la vía aérea, ¿sí? Que es la causante principal de la neumonía, en realidad. Lo que pasa es que a veces, por algún tipo de susceptibilidad del paciente, ese microorganismo puede migrar, ¿sí? Puede colonizar o puede hacer una otitis, ¿sí? Puede complicar el oído medio y de ahí sí ya migrar a lo que serían las meninges y se complica con una meningitis, ¿sí? Es un microorganismo que es muy común en nuestra población, se encuentra también colonizando a veces la vía aérea de los adultos mayores. Por eso se hace en realidad existe dentro del calendario de vacunación nacional, la vacuna contra el neumococo, ¿sí? Son dos vacunas, una se hace al año y la otra se hace a los mayores de 65, porque lo que se busca es, no se busca la protección individual, o sea, yo no me voy a hacer la vacuna porque no tiene sentido, porque no sé si estoy colonizada. Lo que se busca con esta vacunación, que la vacuna del neumococo la tenemos desde el 2011 en Argentina, es el efecto rebaño, o sea, reducir la circulación de la bacteria en la población para las poblaciones susceptibles. No es que todos se van a enfermar cualquiera está expuesto, ¿sí? Pero tiene que haber una predisposición. Generalmente los niños menores de 2 años y los mayores de 65. Y después las personas que entre 2 y 65 tengan alguna comorbilidad o alguna enfermedad, por ejemplo, los asmáticos, los tabaquistas, diabéticos, personas que están con trasplante, bueno, que tengan algún problema de inmunosupresión o que tengan afectado el sistema inmune. En esta época es muy común, sí, que por ahí comienza los chicos empiezan con alguna infección viral, una gripe, un resfrío, y es como que la mucosa respiratoria, o sea, desde la nariz hasta los pulmones, se queda como sensible a otros gérmenes. Por ejemplo, en este caso, el neumococo, uno de los casos, después hay otros gérmenes, otras bacterias. Entonces, por ahí se producen las neumonías bacterianas, justamente por esta conjunción o se potencia, digamos, entre lo que sería primero una gripe, y después deja como el terreno preparado para que estas bacterias puedan colonizar.
En el caso de esta niña, ¿presentaba algún síntoma equívoco?
No. En el caso puntual yo no te sabría decir. Yo hablé con la gente de pediatría y, bueno, sí, confirmaron el diagnóstico del neumococo, pero particularmente de la niña no tengo esos datos, ¿sí? Uh-huh. Igualmente, ya te digo, es una enfermedad que no se hace bloqueo epidemiológico como es el caso, por ejemplo, del neumococo, que cuando hay otro germen, ¿sí? La Neisseria meningitidis. Ese germen, sí, hay que salir a buscar los contactos y hacer una quimio, o sea, profilaxis con antibiótico y además la vacunación está indicada. En el caso del neumococo, que sí, es una enfermedad donde hay que bloquear automáticamente, pero el caso del neumococo no, porque ya te digo, es una bacteria que circula en nuestro ambiente y bueno, depende la susceptibilidad de cada persona, puede diseminarse y producir una meningitis.
¿Habló usted con los padres, tuvo contacto con la escuela explicando esto?
No, yo me comuniqué con la directora, estuve en contacto con los docentes y con los padres estuvo trabajando en el hospital de pediatría, ¿sí? Ellos estuvieron en contacto con la familia y bueno,
Está bien. Ahora, vuelvo a la sintomatología. ¿Puede un médico confundirse? ¿Puede un médico decir, bueno, es una gripe? ¿Es otra cosa? ¿Puede despistar en síntomas?
Mira, primero, si comenzó como algo de la vía aérea, por ejemplo, como una otitis, puede ser que el chico presente dolor, la primera manifestación siempre va a ser la fiebre, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que ante un proceso infeccioso va a haber fiebre. No todos los chicos que tengan fiebre van a estar cruzando una meningitis. La meningitis es una enfermedad grave, ¿sí? Que va, uno enseguida se da cuenta porque el chico está muy decaído, no quiere comer, le va a doler mucho la cabeza, le va a molestar la luz, ¿sí? Puede tener vómitos, eso es también muy característico. La fiebre y el vómito es como que llama la atención, el dolor de cabeza.
¿La fiebre en casos de meningitis como esta es más alta que una gripe?
No. La fiebre es igual, ¿sí? Es fiebre alta, pero va a tener otros síntomas, por ejemplo, como que no van a... a lo mejor en la gripe el chico a veces tiene mucho catarro, mucha tos, estornuda, el ojo rojo. Por ahí con la meningitis es como que en realidad empieza como muy decaído. Y la fiebre y ese dolor de cabeza, bueno, los vómitos, las náuseas. Es un germen muy agresivo, ya te digo, ¿no?
Y no, si usted dice que no reporta nada, trabajar sobre el entorno, compañeritos, etcétera, no.
Claro, lo que hay que destacar, sí, es que hay que dar pautas de alarma, ¿sí? Si algún otro chico que estuvo en contacto, controlarle, por ejemplo, bueno, si presenta fiebre, ahí consultar. ¿Sí? Si tiene fiebre, si refiere... solo dolor de cabeza no. El primer síntoma es la fiebre.
O sea, ¿ya? A ver, si hubo los compañeritos de esta criaturita, de esta chica de 11 años, si hoy uno está con fiebre, tiene que hacer inmediatamente la consulta.
Exactamente, exactamente. El primer síntoma es la fiebre.
En realidad la fiebre nos debería llevar siempre, ¿no?, al médico.
Siempre. La fiebre es un proceso natural de nuestro cuerpo que quiere decir que está reaccionando y está peleando contra algo. Generalmente se medica la fiebre por más que nada por la sintomatología y el dolor, la molestia que da, pero la fiebre es un proceso que nos lo tenemos que anular porque el cuerpo está defendiéndose. Entonces sí, molesta a los chicos, molesta a los papás, genera ansiedad, o sea, bueno. Por eso a veces es más que nada la medicación sintomatológica que otra cosa. Pero sí, es un síntoma que nos debe alertar. O sea, si tiene fiebre, le duele la cabeza, está decaído, tengo que consultar, ¿sí? No puedo dejar pasar más si estuvo por ahí expuesto o en contacto con alguna enfermedad. En este caso, por ejemplo, tiene que ser un síntoma de alarma. Pero, por ejemplo, si el chico ahora de repente vomita, no quiere decir que sea meningitis, ¿sí? Porque puede ser que comió algo, se intoxicó, no sé. Lo primero y lo más característico es la fiebre, ¿sí? No hay meningitis sin fiebre. Primero, principal, la fiebre. Después van a aparecer esos otros síntomas, como yo te digo, el dolor de cabeza, los vómitos, las náuseas, el decaimiento. Lo bueno es que los chicos de 11 años están inmunizados. Porque, ya te digo, desde el 2011 estamos vacunando contra el neumococo, tanto a niños como a adultos. Entonces, tenemos toda una población que viene muy bien vacunada, entonces se corta un poco la circulación de la bacteria, ¿sí? Hay casos excepcionales que, bueno, por ahí no recibieron las dos dosis o no recibieron ninguna. Hay que controlar, ¿sí? Hay que chequear el calendario de vacunación a ver si el chico tiene la neumo. ¿Sí? Si le hicieron la neumo al año, eso es muy importante porque eso es lo que le va a dar la protección y la inmunidad y va a cortar la circulación para que ese bicho nos colonice, ¿sí? Porque yo puede ser que estoy vacunada, pero no me voy a enfermar, pero tampoco voy a llevar el germen a todos lados, ¿entiendes? Ese es el efecto rebaño. Hay gente que no se puede vacunar.
Ahora, ¿esto cuál es la forma de contagio, doctora, por último? ¿Cómo pudo, si se da un contagio, cómo puede darse?
Se da por contacto directo, ¿sí? Por secreciones. Entonces, la principal recomendación es lavado de mano, ¿sí? ¿No? Evitar los ambientes por ahí cerrados. Sí, es difícil porque los chicos a veces están muchas horas en la escuela. Entonces tratar de ventilar las aulas, eso es principal. No se fumiga porque no se mata nada, ¿sí? Uh-huh, lo que hay sí. que hacer es desinfectar, hay que limpiar las superficies, se usa lavandina al 10% o al 5% diluida, uh-huh. la lavandina pura no sirve. Sí, la lavandina diluida, con eso hay que desinfectar todas las superficies, usar eso solo para limpiar. Y a los chicos recomendarles, ¿sí? Toser, taparse, cubrirse y el lavado de manos.
Está bien, pero todo. Quedarse en casa, aislarse o no ir a la escuela no es una solución.
No, esa no es la recomendación. Tienen que ir, pero siempre con esos cuidados, que es, digamos, los cuidados generales para las otras enfermedades también respiratorias.
Doctora Rottoli, gracias y que tenga una buena tarde.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Thelma Rottoli, directora del área capital del Ministerio de Salud Pública, y las cuestiones que rodearon al caso de esta niñita que con 11 años falleció por una meningitis. Después el área de pediatría analizará, o estará analizando con los padres, esto que charlamos, y cuán engañosa o no fue la sintomatología para los tres médicos que la vieron antes de su deceso.